Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, día 25 de noviembre del año 2018. Pues voy a compartir con vosotros una parte, un estudio muy importante, es una parte de uno de los últimos libros que he escrito, que se titula Las tres teologías satánicas que han extraviado a la cristiandad, y trata sobre el tema de la adoración. Yo invito a todos, el que todavía no se haya descargado este libro, pues que se lo descargue, porque es un libro importantísimo, importantísimo, es el mejor libro doctrinal que podáis leer, que podéis escuchar, donde se refutan las mentiras del unicitarismo, del trinitarismo y del arrianismo. Y hoy el tema que voy a compartir trata sobre la adoración solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Se conoce como la monolatría. En este libro que escribí, pues ya demostré claramente que el unicitarismo, el trinitarismo y el arrianismo, pues son tres conceptos teológicos absolutamente falsos y anticristianos. Jamás son enseñados en la Biblia. Ya lo he demostrado en ese libro que he escrito. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo. Y además también la monolatría. ¿Qué significa esto? Pues la monolatría es la adoración de un solo Dios, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Creador Supremo. Y el enoteísmo es la creencia en un Dios supremo, que es el Padre. Un Dios supremo, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Pues bien, los herejes unicitarios, los que creen que Cristo es el Dios Padre, y los herejes trinitarios, los que enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, bien, pues tanto unos como otros adoran al Señor Jesucristo. Los unicitarios le adoran a Jesús porque ellos dicen que Jesús es el único Dios verdadero, el Padre Celestial. Esa es la herejía, la doctrina de demonios que enseñan ellos. Y los herejes trinitarios le adoran a Jesús porque dicen que Jesús forma parte de un Dios trino, dicen. Y para ellos el único Dios verdadero es ese falso Dios trino al cual adoran. Ese Dios falso que dicen que es como una especie de monstruo con tres cabezas, con tres rostros, ese es el falso Dios trino, pues ese es el falso Dios que adoran. Para estos herejes trinitarios, ese falso Dios trino, pues sería algo así como una especie de monstruo deforme, si vais a la versión escrita de este mensaje que estoy dando, a este libro que he escrito, ahí puse una ilustración de este falso Dios trino, una especie de monstruo con tres rostros, un monstruo deforme con tres cabezas, un engendro deforme, que tiene tres rostros o personalidades, al cual pues muchos herejes trinitarios a lo largo de la historia han dibujado como una especie de ser monstruoso con tres rostros, o incluso con tres cabezas, como vemos ahí en esa ilustración que aparece en el libro que escribí. Estos trinitarios, estos herejes trinitarios enseñan la gran mentira de que ese falso Dios trino es el único Dios verdadero. Y entonces lo que hacen es adorar a esa especie de monstruo con tres rostros, con tres cabezas. Por eso es que ellos adoran a Jesús y también adoran al Espíritu Santo, al cual consideran una tercera persona divina, como enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Pues bien, los herejes arrianos, los otros, los arrianos, ellos no adoran al Señor Jesucristo porque dicen que Él no es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos, sino solamente una criatura de Dios engendrado o creado en el cielo antes de todos los siglos. Pues la pregunta es, ¿cuál es realmente la enseñanza bíblica sobre este tema de la adoración a Dios? ¿Qué enseñó Jesús sobre la adoración a Dios? ¿Qué enseña, por ejemplo, el libro del Apocalipsis sobre la adoración a Dios? Pues esto lo vamos a ver seguidamente, que es la adoración a Dios. Vais a conocer quién es ese único y verdadero Dios al cual adoran todos los seres celestiales y al cual nosotros, también los humanos, hemos de adorar solamente a este Dios. La adoración a este Dios único, a este único Dios verdadero, es el principal mandamiento de Dios, tal como enseñó el propio Jesús en este pasaje que van a leer. Adelante.
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al amo tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a quien está cercano a ti, semejante a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Fíjate lo que dice el pasaje. Amarás al amo, tu poderoso, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. Bueno, decir que la versión que estamos aquí utilizando, la versión bíblica, es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta magnífica versión que yo escribí y que se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Pues bien, en la versión de Marcos, del Evangelio de Marcos, resulta que se añaden más detalles, como vamos a ver seguidamente.
Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el amo nuestro, el poderoso, el amo uno es. Y amarás al amo tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a quien está cercano a ti, semejante a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Fíjate lo que dice. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el amo nuestro poderoso, o el poderoso, el amo uno es. Y amarás al amo tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En estas palabras de Jesús se explica muy claramente lo que es la adoración. Observa atentamente que en ese texto Jesús citó la Shema hebrea, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, y que dice lo siguiente, mirad.
Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Fijad lo que dice: Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, o es único, como dicen otras versiones. ¿Y qué dice el 5? Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora poned mucha atención. Cuando Jesús dijo esas palabras, solo estaba hablando de un Dios. Jesús no estaba hablando de ningún falso Dios trino, ni tampoco se estaba refiriendo a sí mismo, sino que únicamente estaba hablando del Dios único y supremo, el Dios supremo de Israel, que es el Padre Celestial. Porque si Jesús se hubiera referido a sí mismo en ese texto, entonces Jesús habría dicho lo siguiente:
me amarás a mí, tu poderoso, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
¿Lo veis? Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Me amarás a mí, tu poderoso, de todo tu corazón, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús jamás, fijaos, se incluyó en esas palabras, prueba irrefutable de que ese Dios único no es ningún falso Dios trino, ni es Jesús, sino que es solamente el Padre Celestial, el Dios Supremo. Por lo tanto, el primer mandamiento, el más grande de todos, es amar al Padre Celestial con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Por consiguiente, ya podemos conocer perfectamente lo que es la verdadera adoración a Dios. Es sencillamente amar al Dios Supremo, el Padre Celestial, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si tú adoras a un falso Dios trino, entonces no estás adorando al Padre Celestial en espíritu y en verdad. Si tú amas o adoras a Jesús con ese tipo de amor supremo que solamente le corresponde al Padre Celestial, entonces tú no estarás adorando a Dios el Padre, sino que estarás practicando la idolatría. Si tú amas o adoras a cualquier otro ser humano, sea tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, con ese tipo de amor supremo que solo le corresponde al Padre Celestial, entonces tú eres un idólatra y por tanto te condenarás si no te arrepientes de esa idolatría. En el satánico y santurrón y falso sistema iglesiero apóstata, en el SIA, se enseña que adorar a Dios es, por ejemplo, cantar en sus cultos alabanzas, decir cientos de veces aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Sin embargo, eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios el Padre es, como ya hemos visto, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es decir, fijaos que se trata de un amor supremo, un amor máximo. Y luego, obviamente, pues hay otros amores menores, que es el que damos, por ejemplo, al Señor Jesucristo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, o a nuestros amigos. Sin embargo, ese tipo de amor supremo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, se ha de dar solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Creador supremo de todas las cosas. Dar ese tipo de amor supremo a cualquier otra persona que no sea solamente el Dios Padre es pura idolatría. Y esta es la razón por la cual los falsos cristianos que adoran a Jesús, como por ejemplo los unicitarios o los trinitarios, o adoran a un falso Dios trino con ese tipo de amor supremo, han caído en la idolatría. Y si ellos no se arrepienten de esa maldita idolatría después de haber conocido la verdadera doctrina, tal como la estoy exponiendo aquí, por ejemplo, en este estudio, pues se van a condenar irremediablemente en el lago de fuego, tal como dice el libro del Apocalipsis, donde irán a parar todos los mentirosos, idólatras. Mirad, como ya he demostrado, la verdadera adoración a Dios consiste en dar al Dios supremo, al Padre Celestial, el amor supremo, el amor máximo. Esta clase de amor supremo jamás hemos de darla a Jesús ni a nadie más. Pues de lo contrario, estaríamos practicando la idolatría. Y cuidado, no estoy diciendo que a Jesús no hemos de amarle. Por supuesto que los verdaderos cristianos amamos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese amor a Jesús lo demostramos ¿cómo? ¿Cómo demostramos el amor a Cristo? Pues lo demostramos guardando lo que Él mandó, sus mandamientos, tal como dijo el propio Jesús en este pasaje.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Lucas, no el Iscariote. Amo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
¿Lo veis lo que dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí lo tenéis bien claro. Los verdaderos cristianos amamos a Jesús guardando u obedeciendo lo que Él mandó. Los que dicen, por ejemplo, que creen en Jesús, dicen que aman a Jesús, pero rechazan la enseñanza de Jesús sobre este tema tan importante de la adoración y no le obedecen a Jesús, adorando solamente al Dios Padre como enseñó Jesús, sencillamente no aman a Jesús. Son falsos cristianos. son la cizaña que un día serán arrojados al fuego y quemados por haber oído la verdadera doctrina cristiana y haberla rechazado. Por consiguiente, poned mucha atención. Mira, los verdaderos cristianos amamos, los verdaderos cristianos amamos o adoramos a Jesús, entre comillas, pero ese tipo de amor o adoración a Jesucristo es inferior al amor o adoración que hemos de dar solamente al Dios único y supremo que es el Padre Celestial. No hemos de dar a Jesús el tipo de amor supremo o de adoración suprema que se da, que se ha de dar solamente al Padre Celestial, el Dios supremo. La palabra española, que en el Nuevo Testamento ha sido traducida por adorar, procede de la palabra griega proscuneo. Pues bien, esta palabrita unas veces ha sido traducida en el Nuevo Testamento por adorar y otras veces por postrarse con reverencia. Por ejemplo, si leemos ahí en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, veréis que ha sido traducida por adorar. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, la palabrita proscuneo ha sido traducida por postrarse, arrodillarse, ya que en este pasaje se está refiriendo a cristianos verdaderos. Y en él, en ese texto, se dice que la sinagoga de Satanás se va a postrar, es decir, proscuneo, ante los verdaderos cristianos. Y esos judíos anticristianos reconocerán que Dios ama a los cristianos. Sin embargo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, fijaos que esa palabra griega, proscuneo, ha sido traducida por adorar. ¿Y por qué? Porque se está refiriendo al Dios supremo que es el Padre Celestial. Mirad, vamos a leer ese pasaje tan importante y a comentarlo. Juan capítulo 4, versos 23 y 24.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, amo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es un espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.
Fíjate lo que dijo Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, o Dios es un espíritu, y los que le adoran. Jesús dijo que únicamente hemos de adorar al Dios Padre en espíritu y en verdad. Algunos podrán decir que en ese texto no aparece la palabra únicamente. Ellos alegan y dicen, es que Jesús no dijo que solo tengamos que adorar al Padre. Y que por tanto, según ellos, pues Jesús no estaba negando que se le pudiera adorar también a él, a Jesús. Pero resulta que ese argumento que dan ellos es una falacia tremenda, una gran mentira, porque si observáis, Jesús jamás se incluyó en este tipo de adoración exclusiva y suprema que se ha de dar al Padre Celestial. Ya que si Jesús fuera adorado con ese tipo de adoración exclusiva al Padre Celestial, entonces Jesús habría dicho estas palabras.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad. Hubiese dicho el texto, porque también el Padre y yo a tales adoradores buscamos que nos adoren. Dios es espíritu, y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. El texto hubiese dicho eso, pero no es así.
¿Lo veis? Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Dios es espíritu y los que nos adoran, eso es lo que hubiera dicho Jesús. La enseñanza de Jesús en cuanto a la adoración a Dios fue muy clara. Solo hemos de adorar al Dios supremo, que es el Padre celestial, este Dios único, el único Dios verdadero. Jesús nunca dijo que le tengamos que adorar también a Él. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús pidiera a sus discípulos que le adoráramos, que le adoremos a Él. Nunca. Lo que Jesús enseñó repetidamente es que le obedezcamos y le sigamos. Pero jamás dijo que le adoremos, como leemos en Mateo capítulo 7, versos 22 al 27. Pero no es solo ese pasaje de Juan 4, 23 y 24, donde Jesús enseñó que solo hemos de adorar al Padre Celestial. Resulta que Jesús también dijo estas palabras al mismísimo Satanás. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versos 5 al 8.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Fijaos lo que le dijo Jesús a Satanás, al diablo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Observad cómo Jesús le dijo al diablo que al único Dios que hay que adorar es al Señor Dios. Pues bien, muchos ignorantes bíblicos del SIA seguramente dirán que ese Señor Dios al que hay que adorar es Jesús o a un falso Dios trino. Sin embargo, eso es falso y se cae por su propio peso. Porque si así fuera, entonces fijaos que Jesús habría dicho, le habría dicho a Satanás, que él, que Jesús, que él, o un Dios trino, es ese Señor y Dios supremo al que hay que adorar. Y le habría dicho al diablo lo siguiente: yo soy el Señor y Dios a quien tienes que adorar. Sin embargo, Jesús jamás dijo al diablo que le adorara a él, ni mucho menos a un falso Dios trino, que adorara a un falso Dios trino, sino que Jesús se estaba refiriendo únicamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios único y todopoderoso. Pues bien, en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, responden diciendo que hay que adorar a Jesucristo porque en el Nuevo Testamento hay varios pasajes donde se dice que adoran a Jesús, que adoraron a Jesús. Pues bien, vamos a desenmascarar esa gran mentira iglesiera enseñada en el SIA. En las llamadas iglesias evangélicas, generalmente se utiliza la versión bíblica Reina Valera de 1960, y en dicha versión hay una serie de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que ciertas personas adoraron al Señor Jesucristo. Los pasajes bíblicos son únicamente siete, y son los siguientes: Mateo 2, 11, capítulo 14, verso 33, capítulo 28, verso 9 y el verso 17, Lucas 24, 52, Juan 9, 38 y Hebreos 9, 1, verso 6. Hay otras muchas versiones bíblicas donde también esos pasajes bíblicos han sido traducidos por adorar o le adoraron. ¿Y por qué esos pasajes bíblicos que ya he mencionado dicen que ciertas personas adoraron a Jesús? ¿Por qué Jesús no les reprendió y les dijo que no le adoraran a Él, sino solamente al Padre Celestial? Pues la respuesta es tan sencilla que no me explico cómo miles de personas que dicen ser cristianos rechazan esta explicación. Sencillamente, Jesús jamás reprendió a esas personas que le, entre comillas, adoraron, porque jamás le adoraron a Jesús con el tipo de adoración que se ha de dar solamente al Dios Padre. sino que le rindieron pleitesía a Jesús. Es decir, se postraron ante Jesús como señal de reverencia y sumisión. Porque resulta que dentro del pueblo judío y en general dentro de las culturas semíticas de Oriente Medio, el postrarse de rodillas como señal de reverencia y de respeto era y es algo muy común. Por ejemplo, en la Biblia muchos seres humanos se postraban con reverencia ante otros seres humanos o se postraban ante ángeles, pero de ninguna manera les estaban adorando como se adora al Dios Padre. Por ejemplo, estos son unos cuantos pasajes bíblicos donde se ve este tipo de postración, pero sin adoración, sin adorar. Los textos como Génesis 19:1, capítulo 27, verso 29, capítulo 33, verso 3, capítulo 43, verso 28, capítulo 49, verso 8, Primera de Samuel 24:8, Primera de Reyes 1:16 y el verso 31. Ruth 2:10, Segunda de Reyes 2:15, Mateo 2:2 y el verso 11, Apocalipsis 3:9. En estos textos leemos que unos seres humanos se postraron ante otros seres humanos como señal de reverencia y de honor, pero no de adoración. Por ejemplo, los magos de Oriente, cuando vieron al niño Jesús, también se postraron, dice el Evangelio, con reverencia. Hicieron proscuneo, esa es la palabra griega, ante el niño Jesús porque era el Mesías, el rey de Israel que había nacido. Y por tanto, le tributaron pleitesía, pues había nacido el rey de los judíos, el Mesías. La palabra griega clave que aparece en estos textos del Nuevo Testamento es proscuneo. Pues bien, ¿qué significa esta palabrita griega, proscuneo? Pues las siguientes definiciones de la palabra proscuneo las he tomado de internet y he encontrado esta información. Proscuneo, besar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar homenaje, Juan 4:24. Primeros rudimentos del cristiano, doctrina bíblica básica, libro 1, parte 1, por Robert Carl Rieder, página 54. Y otro erudito que se llama Joseph H. Taylor dice, proscuneo, besar la mano, una señal de reverencia. De aquí que entre los orientales, especialmente los persas, caer sobre las rodillas y tocar el piso con la frente como una expresión de profunda reverencia. Por esto en el Nuevo Testamento, por arrodillarse o postrarse, para hacer homenaje a uno, o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o para hacer súplica. Es usado del homenaje mostrado a hombres de un rango superior, del homenaje rendido a Dios y a Cristo ascendido, a los seres celestiales y a los demonios. Léxico griego-inglés número 4352, página 548. Y resulta que el erudito en idioma griego, llamado W. Bain, un sujeto muy respetado y citado por los propios evangélicos, pues mirad lo que dice sobre la palabrita griega proscuneo. Dice, hacer reverencia, dar obediencia, es la palabra más frecuente que se traduce adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia a Dios, a Cristo, a un hombre, al dragón, a la bestia, a demonios, a ídolos. Como podéis ver, la palabra griega proscuneo significa esencialmente postrarse con reverencia ante alguien. Y también se puede traducir en algunos pasajes por adorar, pero cuidadito. Esa palabra, proscuneo, se ha de traducir por adorar dependiendo del contexto donde se encuentre esa palabra. Es decir, dependiendo si se refiere al Dios Padre o a seres humanos. Por ejemplo, en Juan 4, versos 23 y 24 aparece también la palabra griega proscuneo y que ha sido traducida correctamente por adorar. ¿Y por qué? Porque se está refiriendo al Dios Padre, al Dios Supremo. Sin embargo, resulta que la palabrita esta proscuneo también aparece en Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Y resulta que no ha sido traducida por adorar. Los traductores no lo han vertido por adorar, sino por postrarse, simplemente por postrarse. ¿Y por qué esa palabra griega proskuneo no ha sido traducida por adorar en Apocalipsis 3:9? Pues bien simple, porque ese pasaje del Apocalipsis se está refiriendo a seres humanos, a los verdaderos cristianos. El texto lo dice bien claro. El texto dice lo siguiente, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, en versos 8 y 9.
Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Fíjate lo que dice el versículo 9. Y yo haré que vengan y se postren a tus pies. La palabra griega utilizada ahí es proskuneo. Ahí lo tenéis. La sinagoga de Satanás en el futuro se van a postrar de rodillas ante los verdaderos cristianos, pero no para adorarles, sino para rendirles pleitesía y sumisión. Obviamente Jesús no dijo que los cristianos serán adorados como se adora al Dios Padre. Pues exactamente la misma palabrita griega, proskuneo, aparece en todos esos pasajes donde se dice que Jesús fue, entre comillas, adorado por sus discípulos. ¿Cuál es el problema y el error de los traductores de esas Biblias manipuladas? Pues sencillamente que ellos, falsamente, tradujeron en esos pasajes la palabra griega proskuneo por adorar, en lugar de traducirla correctamente por postrarse con reverencia. Como esos traductores son trinitarios y también hay algunos que son unicitarios, ellos creen que Jesús ha de ser adorado. Entonces ellos falsificaron esos pasajes bíblicos y los tradujeron por adorar, para hacer creer a millones de personas ignorantes de la Biblia que Jesús ha de ser adorado como se adora al Dios Padre. Y esta es la razón por la cual Jesús jamás reprendió a sus discípulos cuando se postraron ante él, cuando le rindieron pleitesía, proskuneo, porque resulta que esas personas, esos discípulos de Jesús, no le estaban adorando con el tipo de adoración o amor supremo que se ha de dar solo al Dios Padre, sino que simplemente se postraban ante Jesús, se postraron ante él, para darle reverencia como señal de amor, respeto y sumisión. Ya que, como he demostrado, el postrarse de rodillas ante otros seres humanos era algo muy común en el pueblo de Israel, para rendir pleitesía a esas personas importantes que eran dignas de respeto, tales como los reyes ungidos de Israel o los patriarcas. Exactamente el mismo error de traducción han cometido con el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 6. Fijaos que en este texto, esas versiones, esas malas versiones bíblicas, dicen que los ángeles adoran a Jesús. Pero una vez más, la palabra griega que ahí aparece es proskuneo, que significa postrarse con reverencia y que también se puede traducir por adorar, pero recordad que dependiendo del contexto donde aparece esa palabra, se ha de traducir de una forma u otra. Y esto es crucial que todos lo entiendan. Si esa palabra proskuneo se aplica al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, entonces se ha de traducir siempre por adorar, tal como sucede en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Pero si esta palabrita griega se aplica a seres humanos o al propio Señor Jesucristo, que también es un ser humano, entonces siempre se ha de traducir por postrarse con reverencia. Y eso es lo que hacen los ángeles de Dios. Todos ellos se postran ante el Señor Jesús como señal de reverencia y sumisión. Pero los ángeles conocen perfectamente... Repito, los ángeles conocen perfectamente la enseñanza de Jesús y ellos saben que hay que adorar únicamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, tal como enseñó el propio Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y obviamente los ángeles de Dios no van a hacer algo absolutamente contrario de lo que enseñó el propio Jesús. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este estudio tan importante sobre el tema de la oración. Mañana voy a compartir con vosotros la adoración en el libro del Apocalipsis. Es un estudio muy importante, pero esto lo veremos mañana lunes. Ya entramos, por tanto, en la segunda sección de esta escuela, y los hermanos que queráis aportar enviando vuestros mensajes en audio, pues lo podéis hacer cuando queráis.
Gracias y paz para todos los hermanos. Bueno, yo también quería como aportar ahí alguito, hermano Tito, y salude a todos. Bueno, no sé qué opinen los hermanos de la opinión que voy a dar. Y es que la adoración que es solo para el Dios Padre, que de eso tenemos que estar convencidos, porque lo dice completicamente, o sea, está claro eso. Pero lo que yo quiero opinar es lo siguiente, es que cuando la Biblia dice verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, hay dos puntos ahí importantes, o sea, en espíritu y en verdad. La Biblia dice, tu palabra es la verdad, o sea que tiene que estar en la doctrina para poder adorar, y ser un verdadero adorador debe andar en la doctrina, en la verdad, porque si no, no va a poder cruzar los parámetros, vamos a decirlo así, de la adoración para que lleguen a Dios. Entonces el primer punto debe estar en la verdad, en la doctrina, en las escrituras, haciendo lo que dice la palabra. Ese es uno de los puntos que quiero opinar. Y el segundo, dice en espíritu. En espíritu. Entonces, si el espíritu es energía, es poder, es fuerza, y si a nosotros nos pusieron espíritu, si es en espíritu humano, o en espíritu de nosotros los humanos, vamos a decirlo así, entonces yo me imagino que tiene que ver con poder, tiene que ver con fuerza, o sea, que nunca debemos llegar ante Dios, vamos a decirlo así, más abierto, con pereza. Cuando uno va a adorar a Dios, cuando uno se postra, debe tener claro de que voy a adorar al Dios Padre. Cuando yo me postro, voy a adorar en esa actitud y en ese contexto de adorar al Padre con ganas, con deseo profundo, porque tenemos el poder por dentro de hacerlo. Entonces, yo digo que esas dos cosas son importantes para nosotros como cristianos y como verdaderos de la verdadera doctrina, ¿verdad? Valga la redundancia. O sea, estamos en esta verdad y tenemos que vivirlo así, de esa manera. Entonces, yo opino de esa manera, que la adoración también tiene que ver mucho en esa parte, ¿verdad? Así que no sé qué piensen los hermanos de mi opinión. Saludos para todos, gracias y paz.
Ese pasaje que has citado, hermano José, es muy importante. Cuando Jesús dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa adorar al Padre Celestial en espíritu? En, la palabra en, significa en unión con o por medio de. Es decir, adoramos al Padre por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos guía, nos lleva para adorar al Padre Celestial. Y luego cuando dice, y en verdad, en espíritu y en verdad, significa, como bien has dicho, tu palabra es verdad, conforme enseña la Biblia, lo que es la verdadera adoración, como lo he explicado en el estudio que he dado, que es amar al Dios Padre, al Dios Supremo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso es adorar a Dios. En las iglesias, lo que enseñan sobre la adoración es falso. O sea, muchos iglesieros creen que adorar a Dios es decir aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. No, eso no es adorar a Dios. Es decir, te alabamos, Señor, aleluya. No, eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es amar al Dios Supremo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Eso es adorar a Dios. En espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu de Dios y conforme a lo que enseña la Sagrada Escritura, que es la verdad. Tu palabra es verdad, es la verdad conforme enseña Dios en la Escritura.
Saludos a todos los hermanos. Excelente el estudio sobre adoración y mi conclusión es que la palabra clave griega a tener en cuenta es proskuneo. Sabiendo esta definición correcta es donde se aclaran todas las dudas con respecto a la diferencia entre adorar y postrarse con reverencia o con pleitesía. Así que excelente el estudio, repito, y muy bueno el aporte que ha dado recién el hermano José y la aclaración del hermano Tito. Y tengo otra pregunta con respecto al reciente debate que se ha realizado con el hermano Henry en cuanto al tema de que si el lago de fuego es literal o no. Mi pregunta es sobre un tema que surgió. Yo en principio obviamente estoy de acuerdo en que es literal el lago de fuego y está muy bien demostrado en el debate que se ha realizado. Muy bueno todo lo que el hermano Tito ha expuesto, sin despreciar lo que ha expuesto el hermano Henry, pero me quedo con que el lago de fuego es literal, que está muy bien explicado por el hermano Tito. Surgió en el debate sobre que si Satanás es o no un ente espiritual y el hermano Henry había expuesto como para decir que sí, que es un ente espiritual, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de esta era, conforme al príncipe que ejerce su poder en el aire. El espíritu, refiriéndose a Satanás, por lo que yo entiendo, que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Entonces a mí, reitero, la duda que me queda es que si Satanás es o no un espíritu, ya que tu hermano Tito has aseverado de que no hay ni un solo pasaje bíblico en el cual se diga que Satanás es un espíritu. No sé si no es una buena traducción o no. Yo lo estoy leyendo de la el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esto, que no difiere mucho del que está en el Reina Valera 1960. Bueno, es una simple duda que tengo y si se puede aclarar, bienvenido sea. Bueno, gracias y paz a todos.
Muy buen día para todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos y hermanas de esta escuela. Muy buena pregunta la que has formulado, hermano Rodolfo. Si nosotros nos ponemos a analizar las diferentes versiones bíblicas, por ejemplo, te voy a leer la versión de Efesios 2:2 de la NBI. Dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ahora, si leemos la versión de la Reina Valera, Efesios 2:2, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Entonces, si vemos en estos dos textos, estas dos traducciones bíblicas, en uno lo menciona conforme al príncipe de la potestad del aire. Y en este otro, otra versión lo menciona según el que gobierna las tinieblas. Entonces, en este sentido, al analizar este texto, tenemos que partir de algo. Estamos hablando del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso primeramente. O los que viven en la desobediencia. Entonces tendríamos que analizar o hacernos esta pregunta. ¿Quién es el que gobierna o quién es el que... ¿quién es el que ese espíritu que está operando en los desobedientes, aquellas personas que no se someten a la voluntad de Dios Padre? Ahora debemos notar lo siguiente: una cosa son los hijos de desobediencia y otra cosa son los hijos de Dios, los que se han aceptado la verdad. Si vemos en Juan 14, 17, nos enseña lo siguiente, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, vemos que el Espíritu de verdad no opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hago esta misma reflexión. Entonces, ¿cuál es el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia? El Espíritu de mentira, el Espíritu de error, es el que opera en los hijos de desobediencia. Ese es el Espíritu que nos conduce al error, al pecado. Y a estas personas, a los hijos de desobediencia, no les resplandece la luz, porque viven en la mentira. Entonces ahora debemos analizar quién es el que gobierna sobre este espíritu de desobediencia. O espíritu de error o de mentira. Aquí el hermano José Flores ha puesto el texto. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 11 al 12, de la Reina Valera. Dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entendemos que el padre de la mentira o de ese espíritu de error o de mentira es Satanás. Satanás. Mas sin embargo, Dios les envía ese poder engañoso. Pero ¿cuál poder es el que nos envía? Pues ese espíritu de la mentira, ¿no? Ese poder engañoso que no nos permite ver la verdad ni la luz. Entonces, refiriéndome a este tema, como vemos ahí en Efesios 2:2, tenemos ahí dos traducciones. En una dice que se conducían según el que gobierna las tinieblas. Y en otra versión vemos que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, hermanos, ahora yo les pregunto, viendo estas dos versiones bíblicas, ¿quién es el que gobierna las tinieblas, según dice en esta versión de NBI? Entenderíamos, según esta versión de NBI, que el que gobierna las tinieblas es Satanás. Y ahora, en otra versión dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces ahí vemos esa controversia de las traducciones. Entonces analicemos este tema. Bueno, hermanos, yo entiendo que cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios Padre y vivimos en el error y en la mentira, nos sometemos es al gobernante de las tinieblas, porque no nos resplandece la luz. Así lo entiendo yo. Entonces, es en ese momento cuando ejerce sobre nosotros el espíritu de mentira, el espíritu de error. Eso es lo que sucede con los hijos de desobediencia, los que no aceptan a la verdad, los que no viven conforme al espíritu de verdad, que es en Cristo Jesús. Así lo entiendo yo. Bueno, quería leerles este texto de Hechos 26, versos 15 al 18, que fue el momento en que el Señor Jesús se apareció al apóstol Pablo. Dice así: entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Y le dijo, ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto en mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Aquí mencionó, para que abras los ojos y se conviertan del poder de Satanás. ¿Acaso Satanás tiene un poder? ¿Satanás tiene poder? Sí, aquí vemos. Aquí vemos que menciona el poder. En otras versiones dice la potestad de Satanás. En Lucas 4, del 5 al 7, también vemos que Satanás mencionó estas palabras, donde dijo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, ahí vemos que Satanás mencionó esta potestad. Te daré toda esta potestad. Menciona al diablo una potestad. Y ahí vemos en los versos anteriores que les mencionaba, de Hechos también mencionó un poder de Satanás o una potestad de Satanás, que como en algunos textos, otros textos bíblicos lo mencionan. Entonces, volviendo a mencionar este punto, yo entiendo que en Efesios 2:2, el espíritu de la mentira es el que opera sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que se conducen por el que gobierna las tinieblas. Y vemos esta otra traducción. Bueno, aquí menciona conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces yo, viendo estas dos traducciones, yo entiendo, o así lo estoy entendiendo yo, que esa potestad o el gobernante de las tinieblas, esa potestad, se refiere a Satanás. Esa potestad, aquellas personas que viven en el espíritu del error, de la mentira, se someten a la voluntad del gobernante de las tinieblas o de la potestad de Satanás. Así lo entiendo. A esa potestad maligna, a esa potestad de Satanás. Entendiendo que Satanás tiene, ahí como lo mencioné en los anteriores textos, es una potestad que también tiene poder. Entendemos que por el sacrificio de Cristo, Cristo venció Cristo venció en el madero toda potestad. Pero aquellos hijos desobedientes que no aceptan la verdad, pues se dejan seducir y conducir por aquel que gobierna las tinieblas, aquel de esta potestad maligna.
Y ahí Jesús habla del príncipe de este mundo, y en el otro pasaje es totalmente diferente, porque el apóstol Pablo habla del príncipe de la potestad del aire, del gobernante del aire. No dice de este mundo, no habla del príncipe de este mundo. En fin, en el libro ese mío que escribí hace unas semanas, ahí explico bien clarito que a qué se refería Jesús cuando habló del príncipe de este mundo. No tiene que ver absolutamente nada con Satanás, porque ni Jesús en ese pasaje ni el apóstol Pablo en el otro pasaje mencionaron a Satanás, el diablo, por ninguna parte. Aquellos que dicen que ahí está hablando de Satanás, sencillamente están mintiendo.
Bueno, yo encontré esta otra versión. Si leemos la versión de Efesios 2:2 de NBI, dice así: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
Bueno, a ver, cuando el apóstol Pablo en ese texto de Efesios habló del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, repito, ahí no habla, no menciona al diablo por ninguna parte. O sea, lo que no se puede hacer es como hacen en el sistema iglesiero apóstata, leen un versículo de la Biblia y dicen, ah, ahí está mencionando a fulanito de tal. ¿Pero qué va a estar mencionando a fulanito de tal si ahí no lo menciona por ninguna parte? Por lo mismo ocurre con ese pasaje de Efesios. Ahí Pablo no mencionó al diablo por ninguna parte. Habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hay una energía que es la que opera en los hijos de desobediencia, príncipe de la potestad del aire. Hay en el aire, en el ambiente, una energía que opera en los hijos de desobediencia, pero ahí no está mencionando al diablo. O sea, no podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice. Si es que ese es el germen, esa es la raíz de todas las herejías y falsas doctrinas. Hacer decir a la Biblia lo que no dice. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo Pablo cuando habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia? No se refiere a Satanás, primero porque no lo dice. Eso en primer lugar. Segundo, porque no hay ni un solo versículo en la Biblia donde al diablo, a Satanás, se le llame espíritu. No hay ni uno. Ni uno. Yo reto a aquellos que dicen que se refiere a Satanás a que me den un solo versículo donde al diablo se le llame espíritu. No hay ni uno. Satanás es un ser físico. Se apareció, le vieron a Adán y Eva. Eva habló con el diablo, con Satanás, con la serpiente antigua. Es un ser físico. El diablo descendió a la tierra y engañó a Eva en el jardín del Edén. Luego descendió otra vez a la tierra y tentó al Señor Jesús. Se apareció a Jesús, le tentó, habló con él, tuvo una conversación con él. O sea, es un ser físico. No es un espíritu invisible de ninguna manera. La Biblia nunca dice que Satanás sea un espíritu. En la Biblia nunca al diablo se le llama el príncipe de la potestad del aire. En la Biblia nunca a Satanás se le llama tampoco el príncipe de este mundo. Ni un solo versículo. O sea, lo que hacen muchos es hacer decir, repito, hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga, que es la forma más diabólica, por así decirlo, de falsificar la Biblia. De ahí es el origen de todas las falsas doctrinas, de todas las sectas, procede de eso, de hacer decir a la Biblia lo que a mí me dé la gana, lo que quiero que diga, y no lo que realmente dice. Si la Biblia no menciona ahí, no menciona al diablo, Pablo no mencionó al diablo por ninguna parte en ese texto, y Jesús cuando habló del príncipe de este mundo tampoco mencionó a Satanás ahí por ninguna parte, pues no podemos decir que es el diablo, queda claro. Es una energía, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esa energía maléfica opera en los hijos de desobediencia, pero no se refiere a la persona de Satanás, no está hablando de la persona del diablo, de ninguna manera. Está hablando de una energía que opera en los hijos de desobediencia, príncipe de la potestad del aire. En el aire, en la atmósfera, hay una energía que es la que opera en estos hijos de desobediencia. Y cuando habla de los hijos de desobediencia, ¿a quién se refiere? Bueno, pues se refiere a hijos del diablo, a desobedientes, a los que no quieren obedecer el Evangelio. Esos son los hijos de desobediencia. En fin, que lo dicho, que no podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice, ¿de acuerdo? Eso es una regla fundamental de una sana exégesis. Jamás hacer decir a la Biblia lo que no dice, ¿de acuerdo? Entonces, si ahí no dice que sea el diablo, no menciona al diablo por ninguna parte, entonces no podemos decir de ninguna manera que se esté refiriendo a Satanás. Entonces, para saber realmente lo que dice el texto bíblico, no tenemos que ir a las versiones, a diferentes versiones. O sea, tenemos que ir al texto griego, a la traducción literal del texto griego. El texto griego habla del príncipe de la potestad del aire. Ahí no habla del príncipe de las tinieblas ni nada por el estilo. Habla del príncipe de la potestad del aire.
Saludos, hermanos de la escuela. A ver, quiero leer un texto que pegó la hermana Angélica acá, con una versión NBI. Dice así: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Otra versión dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acá está muy claro que este pasaje alude a Satanás. Y algunos dirán, no, que aquí no dice Satanás. Bueno, hay muchos textos donde la Biblia habla implícitamente de algún personaje y no explícitamente. Felicito a la hermana porque ha puesto unos buenos argumentos acá. Yo este tema, yo ya lo tenía cerrado, de hecho, habíamos tenido un debate con Tito Martínez. Entonces, por mi parte, seguir un debate otra vez sería para estar peleando, para estar discutiendo de nuevo el mismo tema. Entonces, si él cree que en este verso no se habla de Satanás, bueno, ya él, no le voy a, no vamos a estar todo el tiempo discutiendo este tema, y si nadie quiere dar su brazo a torcer, solamente quería aportar y darle la felicitación a la hermana porque tuvo la valentía de poner esto, esta argumentación, donde dice claramente también el pasaje de 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca el entendimiento, la luz. A ver, este tema de que el Dios de este siglo, el poderoso de este siglo, o cuando Jesucristo hablaba del príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, está haciendo alusión claramente a Satanás. Él tiene el control del mundo, no del universo, se le entregó ese control. De hecho, la hermana está diciendo acá que cuando fue tentado Jesucristo, el mismo diablo le estaba entregando los reinos de este mundo. Quiere decir que él tiene un control. En Job 2 también leemos donde el Dios Padre le dice dónde andaba a Satanás. Le dijo rodeando la tierra y andar por ella. Significa que Satanás sí tiene un control y es un espíritu que engaña y existe. ¿Por qué no se quiere aceptar el tema este de que es un espíritu? Claro, porque si aceptan que Satanás es un espíritu, se cae a pedazos esa doctrina que dice que Satanás es un ser físico. Porque Jesucristo mismo dijo en Lucas que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces un reptil tiene carne y tiene huesos. Entonces se cae a pedazos. Entonces la idea es negar todos los pasajes donde dice claramente que el príncipe de este mundo, o el dios de este siglo, o el gobernante, el príncipe de la potestad del aire, donde se mueven los espíritus, que no es Satanás y otro. Entonces ya este tema, como que yo lo tengo medio resuelto ya, solamente quería dar mi punto de vista y felicitar a la hermana porque está presentando una excelente argumentación y ojalá que se la respete. Ese es el tema acá que no hay que andar con miedo, cuando alguien tenga una duda, Por ejemplo, el hermano Rodolfo presentó que le parecía un poco dudoso el pasaje. Al parecer, creo yo que no está convencido al 100% que Efesios 2:2 mencione a Satanás o no lo mencione. O sea, entonces, por eso él está pidiendo explicaciones. Y la hermana respondió a su inquietud, la hermana Angélica, así que por eso yo la felicito. Está presentando una buena argumentación. Hay muchos más, pero como les digo, no quiero entrar en un debate porque ya este tema ya lo resolví en un debate. Yo tengo mi postura, Tito tendrá su postura. Yo sí creo que Satanás es un espíritu y no un reptil físico, ¿eh?, que come carne humana. Pero allá él, si él cree eso, no pasa nada. No es una doctrina que comprometa nuestra salvación. Entonces tenemos otra doctrina en común, que yo ya la mencioné, que es la eternidad de Cristo, que eso sí me parece revelante, una doctrina fundamental que tiene que tener un cristiano. Y nada, se respeta su punto de vista. Pero aquí llamo yo con este audio que estoy haciendo. Los hermanos que tengan dudas o no estén 100% seguros de que en Efesios 2:2 no se hace mención a Satanás, o se hace mención, o sea, que estén con una probabilidad de que no conocen realmente la interpretación de ese pasaje, llamo yo a que se expresen, sin temor a que los van a refutar, que los van a retar. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Cuando se quedan callados, ¿no?, lo mismo de siempre, dejan que otros hablen, ¿no? Entonces ustedes no quieren dar su punto de vista porque si dan un punto de vista los van a echar, los van a retar. No, no, no. Esto no es que alguien imponga algo acá, ¿ya? Podrá ser la escuela de Tito, pero él también ha reconocido cuando se ha equivocado en algunos temas. Entonces, por lo mismo digo que la hermana está presentando buena argumentación y es muy respetable, y espero que se le respete como cualquier persona. Aquí nadie es dueño de la verdad, no porque sea su escuela, toda la verdad es de él. No, 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 no. Por eso llamo a que participen, sin miedo, sin temor. Si acá no se los van a comer porque usted da su punto de vista y está creyendo otra cosa, ¿no? O tiene otra postura. Así que eso sería. Yo, como les digo, no voy a tocar este tema, no voy a irme a un debate o enfrascarme en una conversación porque no vale la pena. Ya este tema yo para mí lo tengo resuelto. Y no voy a seguir con la misma cantaleta otra vez porque sería para estar discutiendo. Yo creo sí que debería ser otra persona que esté dudando de este tema en cuestión, ¿ya? Y pueda exponer sus dudas. No sé quién callado, ¿no? En las sectas pasa lo mismo. No estoy diciendo que acá sea una secta, pero ¿qué pasa en la secta del sistema iglesiero? El pastor llega y habla lo que quiere y la gente por miedo no dice nada. Entonces se inyectó esa doctrina y todos quedaron. ¿Ah? No, es que lo que dice el pastor, lo que dice el líder. No, no. Exprésense con libertad y sin temor. Y vuelvo y repito, no, para mí ya no es un tema este tema de que si Satanás es físico, es un espíritu, porque ya lo expresé en un debate y fue expulsado, o me acuerdo que me salí, pero no, no, no va al caso, ya no, no, no voy a estar perdiendo tiempo en esto. Me interesan otros temas, como la eternidad de Cristo, que ahí sí estoy en oposición con mi hermano Henry y con lo que lo respeto. No pienso en ese punto igual que él. Por coincidente, no porque pensemos diferente a los demás, vamos a estar faltándole el respeto a los demás. Siempre hay que usar la valentía, hermano. Gracias, Padre.
Fijaos que el pasaje que acaba de leer ahora el hermano Roberto dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ahí lo explica, lo dice bien claro el apóstol Pablo, es la corriente de este mundo. Este mundo, que está bajo el poder del maligno, es la corriente de este mundo. Ese es el espíritu de desobediencia, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es la corriente, repito, la corriente de este mundo. Simplemente, ahí no menciona al diablo por ninguna parte. A ver, hermano Roberto, para decir que un pasaje ahí, es, como has dicho tú, está suficientemente claro, ahí se refiere a Satanás, no. Para decir que un texto que está claro, que es claro el texto, lo tiene que decir literalmente que es el diablo. O sea, no podemos decir, ahí está tremendamente claro que es el diablo, Satanás. No, 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 de eso nada. Ahí no menciona al diablo por ninguna parte, así que eso de que es tremendamente claro que se refiere al diablo, eso no es así, eso no es cierto. Está hablando de la corriente de este mundo, un texto que tú mismo has leído hace un minuto. Está Pablo hablando de la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa anarquía, esa corriente de este mundo, pues opera en los hijos que son desobedientes a Dios, simplemente. Ahí no menciona al diablo por ninguna parte. Pablo habla de la corriente de este mundo, la corriente de este mundo. Lo voy a leer, esa frase la voy a leer en otras versiones, en otras traducciones. Veréis que ahí no se está hablando de Satanás, no se menciona al diablo por ninguna parte. Repito, hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga, es la forma más diabólica de falsificar la Sagrada Escritura. Esa es la primera norma, la primera regla de cualquiera que quiera hacer una sana exégesis de la Biblia, la primera de todas es esa. Nunca hacer decir a la Biblia lo que no dice. Mirad, os voy a leer varias versiones. El pasaje es el texto de Efesios 2:2. La Reina Valera del 60, mirad, lo traduce de la siguiente manera. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando a los cristianos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, voy a leer otras versiones más. Por ejemplo, la Reina Valera de 1865 lo ha traducido de la siguiente manera. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Como podéis ver, no menciona al diablo, a Satanás, por ninguna parte del apóstol Pablo. La Nueva Versión Internacional dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Aquí no habla del poder de Satanás por ninguna parte, aquí no menciona a Satanás. Habla de los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna. Aquí las tinieblas, bueno, la palabra tinieblas no aparece en el texto griego, esto es un añadido. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Más versiones. Por ejemplo, la LBLA, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia de Jerusalén, que es muy buena traducción. Mirad cómo lo ha vertido. En los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo. Según el príncipe del imperio del aire. El espíritu que actúa en los rebeldes. ¿Os dais cuenta que no menciona al diablo a Satanás por ninguna parte? Habla del proceder de este mundo. El proceder de este mundo. Y habla del príncipe del imperio del aire. Aquí no menciona al diablo por ninguna parte. Más versiones. La DHH, por ejemplo, dice, en que vivían pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Está hablando de los criterios de este mundo, ahí no menciona al diablo a Satanás por ninguna parte. La CST, IBS, dice, en aquel entonces os dejabais arrastrar por las corrientes de este mundo y obedecíais los dictados de ese príncipe que ejerce su poder en el aire y que actúa en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. ¿Os dais cuenta? Es que no menciona a Satanás por ninguna parte. O sea, aquellos que dicen que este pasaje habla del diablo sencillamente están, pues, diciendo una falsedad. Están retorciendo, por así decirlo, claramente están retorciendo la Sagrada Escritura, esta frase de Pablo, haciéndole decir al apóstol Pablo lo que Pablo nunca dijo por ninguna parte, porque Pablo ahí no mencionó a Satanás por ninguna parte, y eso es grave.
Bueno, yo sí quiero volver a mencionar estas palabras de Jesús cuando se refirió cuando le habló el apóstol Pablo. Para eso me ha parecido a ti, le menciona ahí. Para eso me ha parecido a ti. Ahora ponte en pie y escúchame. Y le dice que te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás. Aquí vemos en este texto que mencionó palabras de Jesús, dice que y se conviertan del poder de Satanás. O sea, significa que había hijos de desobediencia que estaban bajo el poder de Satanás. Por eso te envío a estos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados. Entonces, aquí vemos que habían hijos de desobediencia que estaban bajo el poder de Satanás. Bueno, yo lo entiendo así. Aquí en estas palabras que fueron las palabras de Jesús, por eso vuelvo a leerlos, dice, para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Para que se conviertan del poder de Satanás a Dios. O sea, había personas que estaban bajo el poder de Satanás. Por eso envió a estos, al apóstol Pablo, a fin de que por la fe volvieran, abrieran los ojos y volvieran, dice aquí, por la fe en mí. Bueno, aquí estoy escuchando tu audio, dice aquí que el mundo estaba bajo el poder del maligno. Entonces ahora yo te pregunto, si el mundo está bajo el poder del maligno, aquellos hijos de desobediencia, ese poder maligno, bueno, yo entiendo que es el gobernante de las tinieblas, así lo estoy entendiendo.
Bueno, y en ese texto que has leído, hermana, ahí se está hablando el Señor Jesús, se conviertan de la potestad de Satanás, está hablando del poder del diablo, pero ahí no dice. Primero, no dice por ninguna parte, no le llama al diablo el espíritu. No le llama espíritu por ninguna parte. Ahí no dice por ninguna parte que Satanás, mencionado en ese texto, sea el príncipe de la potestad del aire. No lo dice por ninguna parte. Ahí sí que en ese texto de Jesús, del libro de los Hechos, ahí sí que claramente se está mencionando a Satanás, ¿lo veis? Ahí sí se refiere al diablo, a Satanás, porque lo dice literalmente el texto. Pero en el resto de pasajes, cuando se habla del príncipe de este mundo, habló Jesús, ahí no menciona, ahí no dice por ninguna parte que sea Satanás. O cuando Pablo habla del príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, tampoco menciona a Satanás, tampoco dice que sea Satanás. Pero en ese texto del libro de los Hechos, ahí sí que Jesús está refiriendo a Satanás. ¿Os dais cuenta? Esa es la correcta forma de interpretar la escritura. Cuando se está refiriendo al diablo, a Satanás, lo dice claramente. Y cuando no se refiere a Satanás, pues no lo dice, así de simple. Bueno, respecto a ese pasaje que has citado del apóstol Juan, cuando dice que el mundo está bajo el maligno, bajo el poder del maligno, o está bajo el maligno, casi es como lo dice, tan primera de Juan, creo. El mundo está bajo el maligno. Ahí cuando habla del maligno, ¿a quién se refiere? Evidentemente, aunque el pasaje no dice literalmente Satanás, no aparece Satanás, pero claramente se refiere a Satanás porque habla del maligno. Menciona al maligno. Y cuando el Nuevo Testamento habla del maligno, de este ser maligno, siempre se refiere a Satanás, al diablo. El mundo está bajo el maligno, bajo Satanás. Por eso es que Satanás le dijo a Jesús, todas estas cosas te daré si te postras ante mí y me adoras. todo este poder, toda esta gloria, porque a mí me ha sido dada. O sea, Satanás tiene poder en este mundo, claro que sí. El mundo está bajo Satanás, bajo el diablo, bajo el maligno, claro que sí. Pero en ese pasaje de Pablo, cuando habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, no se refiere a Satanás. Primero, porque nunca a Satanás en la Biblia se le llama espíritu. Repito, y esto es muy importante, la Biblia nunca dice que Satanás, el diablo, sea un espíritu. Jamás. No lo dice. Que sea un espíritu. Aquellos que creéis que Satanás es un espíritu, pues yo os pido, os reto a que me deis un solo versículo de la Biblia donde a Satanás se le llame espíritu. ¿De acuerdo? Ahí en ese pasaje de Pablo, en Efesios 2, está hablando de la corriente de este mundo. Ahí he leído ya unas cuantas versiones a lo que se está refiriendo. La corriente de este mundo, el sistema de este mundo. Se refiere a eso, no se refiere al diablo.
Sí, lo que yo me refiero es que yo entiendo que los hijos de desobediencia o la gente rebelde, así como mencionó ahí en ese texto de Hechos, ahí menciona a Satanás y dice que varios estaban bajo el poder de Satanás. A eso me refiero en ese texto de Hechos. Ahí dice en Hechos, palabras de Jesús, que para eso te envío, para que les abras los ojos y vuelvan de las tinieblas a la luz, porque hay personas que están bajo el poder de Satanás. Entonces, cuando vemos que hay personas que están bajo el poder de Satanás, yo entiendo que son hijos de desobediencia, que están bajo el poder de Satanás. Aquí el hermanito Dani colocó un pasaje de Juan, primera de Juan, capítulo 5. Y dice en el verso 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. No, según este audio que acabas de mencionar, entonces en la Biblia donde aparece la palabra maligno sí se refiere a Satanás.
Exactamente, ahí en la Biblia donde aparece la palabra el maligno, claro que se refiere al diablo, se refiere a Satanás, el maligno. Por ejemplo, con el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar, ¿qué dice? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Que esa es la correcta traducción. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Unas versiones lo han traducido por el mal y otra por el maligno. Pero se refiere a eso, se refiere a Satanás. ¿Por qué sabemos que ahí el maligno se refiere al diablo? Pues muy sencillo, lo he dicho antes. Porque el diablo le dijo a Jesús: toda esta potestad y esta gloria te daré si te postras ante mí y me adoras, porque a mí todas estas cosas me han sido dadas. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo está bajo el poder de Satanás, claro que sí. Bajo el poder del maligno. Pero cuando el apóstol Pablo, en ese pasaje de Efesios 2, habla del príncipe de la potestad del aire, fijaos que dice del aire, no dice del mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, y Satanás no es un espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. ¿De desobediencia a quién se refiere? Pues no se refiere al diablo. No se refiere al diablo porque está hablando del príncipe de la potestad del aire. O sea, hay una energía, hay una potestad en la atmósfera, en el aire, que es ese espíritu, esa energía que opera en los hijos de desobediencia. No se refiere al diablo. Porque si se refiriera al diablo, entonces el apóstol Pablo hubiera dicho o bien Satanás o hubiera mencionado al maligno. Hubiera dicho Satanás y no lo dijo por ninguna parte. En esos textos de la Biblia donde sí se habla claramente, se menciona a Satanás, al diablo, pues sí, claro que es Satanás. Como por ejemplo, en ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando le dice Jesús a Pablo para que se conviertan de la potestad de Satanás a mí. Ahí Jesús sí está mencionando al diablo. Cuando se menciona al diablo, es el diablo. Cuando no se menciona al diablo, pues sencillamente no es el diablo.
El espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia es el espíritu de la mentira, el espíritu del error. El espíritu de error cuando las personas no aceptan la verdad en Cristo. Así como lo mencionó en Hechos, el pasaje de Hechos. Había personas que estaban bajo el poder de Satanás. Así lo menciona ahí en el capítulo de Hechos. Están bajo el poder de Satanás. Esas fueron las palabras de Jesús, lo que yo entiendo. Entonces, muy diferente a los hijos de Dios, que somos seguidores de la verdad. Por eso es que dice otro pasaje bíblico, que el Espíritu de verdad te guíe a toda verdad.
Entonces, ¿cuál es la clave en todo este asunto? La clave está en la palabra Espíritu. Jamás en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se dice que Satanás sea un espíritu. En la Biblia a Satanás se le llama la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás. Nunca se le llama espíritu. Satanás no es un espíritu. Nunca lo dice la Biblia. Por consiguiente, el espíritu de la potestad del aire, mencionado por Pablo en ese pasaje de Efesios 2, de ninguna manera se está refiriendo a Satanás. Esa es la clave de todo este asunto. La palabra espíritu.
Mire, Juan, en Juan 14, 17 dice, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí en Juan 14, 17. Pero es muy diferente a los hijos de desobediencia, los cuales son operados por el espíritu de mentira, el espíritu del error, y que estaban bajo el poder de Satanás.
Hola hermanos, gracias y paz. Me he equivocado en los mensajes anteriores. O sea, cuando dije que no se menciona al diablo, pero he visto un video en YouTube que según los testimonios, que cuando una persona se pacta con el diablo, el diablo se le aparece físicamente. Y bueno, este no es un espíritu que anda por ahí. Así que yo estoy de acuerdo con la enseñanza del hermano Tito. Totalmente de acuerdo.
Efectivamente, el espíritu de mentira, el espíritu del error, como muy bien has dicho. Como dijo también el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla que Dios les envía un espíritu del error para que crean en la mentira y se condenen. Es eso, el espíritu del error. No se está refiriendo a Satanás, no menciona a Satanás. Habla del espíritu del error que Dios lo envía para que crean en la mentira. Dios el Padre es quien envía ese espíritu del error. Aquel que oye la verdad y la rechaza, esto es muy importante. Aquel que oye la verdadera doctrina y la rechaza voluntariamente. ¿Sabéis lo que ocurre? Que Dios le envía un espíritu de error para que crean en la mentira. Aquellos que rechazan voluntariamente la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean en la mentira. Fijaos que no dice que Dios les envía a Satanás para que crean en la mentira. No, no, no. Está hablando del espíritu del error, como muy bien ha dicho ella. Y como muy bien también dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Bueno, entendemos que el gobernante de este mundo es Satanás, según lo que se ha expuesto anteriormente. Entendemos que cuando el diablo tentó al Señor Jesús, le ofreció reinos y demás para que él le adorase. Y obviamente el Señor Jesús le contestó, no, únicamente al Señor tu Dios adorarás. Bueno, esa potestad del maligno, que gobierna este mundo, entendemos que es Satanás. Entonces ahora vuelvo a preguntar, ¿cuál es el príncipe de este mundo que nada tiene que ver con el Señor Jesús?
Bueno, respecto a la pregunta que ha hecho la hermana, de que quién es entonces el príncipe de este mundo, mencionado por Jesús en este pasaje, en ese pasaje, cuando dice ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, etcétera, etcétera. Eso lo explico en el librito que escribí hace unas semanas. Léelo y vas a saber, ahí vas a saber quién es ese príncipe de este mundo mencionado por Jesús. Ahí no menciona al diablo, no menciona a Satanás por ninguna parte. Jesús dijo el príncipe de este mundo, es decir, del mundo de la época de Jesús. El mundo de esa época era gobernado por un príncipe, por un gobernante que, si leéis el librito, ahí vais a saber quién era.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.